La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Buenas noches. Estamos aquí en Montevideo.
Sí, señor.
Sí, señor. Permítame decir algo.
Sí.
Este lugar tiene distintas dimensiones.
A ver.
Está el arriba, sí. El abajo, el costado, incluso el atrás.
Sí, y varios arribas también. Sí.
Así que vamos a saludar a todos en conjunto.
Sí.
Para no andar discriminando a el de la platea, al del gallinero,
no,
el
señor.
Del sector A, B, C. Muchas gracias a todos por estar presentes aquí. Les voy a... Podemos hacer, sí, una discriminación y dividir al público entre los que vinieron y los que no vinieron.
Sí. Bueno, sí, pero... ¿qué?
Entonces podríamos hacer saludar primero con un grito a los que vinieron. ¡Adelante los que vinieron!
¡Muy bien! ¡Bienvenidos!
Bien. Y ahora, un grito los que no vinieron. Evidentemente, hay pocos que no vinieron.
Sí, claro. Están gritando afuera.
Bien. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, hola, hola.
Y vamos, ahí está, usted, sí. Está entrando gente.
Está entrando todavía, sí, sí. Adelante.
Hay dos personas que estábamos esperando, un aplauso para ellas.
Sí.
Claro que sí.
Gracias. No, no, no.
¿Cómo que no?
Ay, no sé, están preguntando, ¿qué? Si este es el espectáculo de ballet.
Ah, no. Ahí se están yendo otra vez.
Sí. Bueno.
Se están yendo nuevamente.
Y se están diciendo entre ellos, viste que te dije qué papelón ahora. Y los de al lado los miran.
Sí, todo.
Dice, mira este. Bueno.
Ahora que viene.
Tenemos aquí el primer tema.
Sí, lo veo muy munido de distintos informes sobre sí, el territorio. Sí.
Esto ha sido exigido terminantemente por las autoridades de las radios de Buenos Aires y de Montevideo, ¿no? La FM del Sol. El informe es cómo disimular cualquier cosa.
¿Cualquier cosa?
Cualquier cosa.
El arte de la disimulación.
El arte del disimulo.
El disimulo.
El disimulo. Bueno.
Mira, cómo es ahí de arrancar, ¿eh?
Cada vez que en una canción aparece el inciso y con mucho disimulo,
sí, sí.
Uno tiene que prepararse para lo peor.
Sí, sí.
Hay un tango incluso, ¿no?
¿En serio?
A las 12 de la noche llegó al viejo a su ranchito, dicen. Ah, pero no como.
A las 12 de la noche. Llegó al viejo a su ranchito y con mucho disimulo.
Uy, qué difícil.
Uy, uy. Pobre viejo en la última estrofa.
Lamentablemente no.
Hasta el ranchito iba bien.
Sigue con. A la vieja acarició. Bueno. Acariciar a una vieja no es lo que se espera que lo haga con disimulo.
Igual anticipó porque decía que era con disimulo.
Sí, bueno. Aquí tenemos una señorita que se llama Stacy Landon, yes, reconocida crítica de moda.
Sí, señor, una de las mejores, creo.
Sí, sí. Nos da una lista de cosas que se pueden disimular.
Ajá.
Todo se puede disimular. Pero Stacy nos dice cómo.
¿De qué modo?
Lo primero que enseña a disimular Stacy es kilos de más.
Los kilos, o sea, no se tienen que notar.
Claro, que no se noten los kilos de más.
Sí.
Muy bien.
Y dice, es fácil parecer 5 o 7 kilos más delgada.
Sí, señor.
Es decir, no 6.
Sí, no, no, es que no, no, bueno,
5 o 7. Siguiendo esta cuestión de la ropa, con la ropa,
¿no? Sí, 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 con la ropa. Si yo me adelanto, seguramente va a decir ropas oscuras.
No lo sé, señor.
Yo me adelanto.
No lo sé.
Bueno.
Acá dice, descarte la ropa suelta. Es frecuente pensar que la ropa suelta te hace parecer más delgado.
Sí.
No.
No es así.
No es así, señora.
Pero escúchenme, si
al contrario, lleva ropa de tu talle, joven amiga, joven amigo,
sí,
que escucha en este programa. Pero no tampoco demasiado apretada.
¿Y en qué quedamos?
Bueno,
entonces,
mirá, de hecho, una buena modista puede ser su mejor aliada.
Bueno, pero eso implica
en otro
que...
orden de cosas.
No, no, se lo tiene que hacer a medida.
Claro.
Porque a mí me tira de sisa.
Sí.
¿Qué es sisa? Nunca supe qué es sisa.
Un señor.
Ah, no.
El doctor sisa. El tipo que te tira.
Claro. A mí me tira de sisa.
A mí me tira el doctor Caragencia.
No, pues yo esto te lo tomo de acá.
Sí.
Te dice.
Tengo sí, entendido. Pero, escúcheme, voy a tener que estar haciendo siempre la seña del mate y venga,
sí,
porque me está tirando muy abajo.
Bueno, porque
me lo está haciendo muy corto de tiro.
Claro. Pero es para que calce.
Escúcheme,
fíjate cómo calza.
Está calzando de un modo que casi es una invasión.
Prácticamente.
Fíjate cómo calza.
Prácticamente se le ve todo, tan la... corto el vestido.
Bueno, dice, el corte es más importante que los colores. Incluso
sí,
que los colores oscuros. ¿Ve usted que
bueno,
hablaba?
Bueno, yo...
Ahí tiene.
Por
ahí
eso
tiene.
Me adelanté.
La ropa interior, atención, no hay que despreciar la ropa interior.
No, ¿quién la desprecia?
Una ropa interior que siente bien...
¿Cómo que siente? ¿Siente la ropa interior?
Sí, no sé. Sí, yo la siento.
Sí.
Se refiere al calce, hay cortes...
Claro. Y se lo hará parecer más delgado o más delgada, dice Landon. Así que supere sus miedos hacia las medias reductoras. ¿Qué son las medias reductoras?
Y las medias reductoras
son muy crueles. Las medias reductoras...
Es para mujeres.
Sí, es para mujeres. En una época se habían puesto de moda. Muchas mujeres de aquí quizás las probaron.
Sí, sí. Incluso tal vez las llevan puestas.
Las portan. No la exportan, la portan.
Son de un entramado tan fuerte... Que prácticamente le achica el tamaño de las piernas.
Sí. Pero ¿sabe qué? El sobrante, el excipiente,
sí,
sale por arribeño.
Y por algún lugar. Es un embutido desbordante.
Claro. Entonces tenés la pierna flaca, pero después acá te aparece de golpe la rodilla.
Claro. Y si sigue más arriba, le quedan las rodillas adentro del corpiño.
Sí. Bueno, una gran variedad de estos productos, incluyendo corpiños que eliminan pliegues de la espalda.
Ah, de la espalda. Ah, sí, más enteros.
Pliegues de la espalda.
Sí.
Los hombres también se pueden beneficiar de esta tecnología,
claro.
Poniéndose camisetas reductoras.
Como los jugadores de fútbol, ¿no?
Sí,
que se
algunos usan unas camisetas que vos te la ponés, te sentís más chico.
Sí, sí.
Asegúrese simplemente que sea cómoda.
Bueno,
este fenómeno.
Sí, las tiene todas.
Y que no apriete demasiado. Después, para dar la sensación de... Bueno, más delgadez, divida su figura en dos.
Disculpe. Ah, me imagino yo la parte
puede
de arriba.
Puede sonar ilógico, pero sí, es solamente estúpido.
Sí. Sí. La parte de arriba y la parte de abajo.
No lo sé todavía.
Bueno.
Si usted tiene un poco de panza o un buen estómago,
Bueno.
Acá entre nosotros, ¿no? Sí. La mejor táctica es ponerse un cinturón que la cruce. No muy alto, ni demasiado bajo.
Pero el le queda demasiado medio.
Alto te hace parecer mayor, dice aquí.
Sí. ¿Se acuerda antes los pantalones que usaban hasta acá arriba?
Sí, hasta acá, la axila prácticamente.
Pero si se lo pone a la mitad parece Papá Noel, una cosa así.
Bueno, y muy bajo también te hace parecer desalineado.
Sí.
Bueno, justo en el medio.
Bien.
Esto da la sensación de un tronco más corto.
Bueno, bueno.
Y unas piernas más largas.
No sé si es deseable.
Susan Landon. Sí. Lo que te hace parecer más alto y más flaco es eso, justamente. Apretarse bien el cinturón en medio de la panza. Lo mismo para las camisas.
No van ¿cómo? Para afuera, no van para afuera las
sí,
camisas.
Van afuera.
¿Van afuera?
Van afuera, pero no a la altura de las caderas.
¿Cómo? ¿Y cómo se la pone?
No, a la altura de las caderas, pero no de los muslos.
No, claro, ¿cómo de los muslos?
¿Pero cómo le va a llegar? Cuanto más larga tiene la camisa, más petizo parece.
Claro, claro. Le quedan las patas
le
cortas.
Le salen la pierna de abajo de la camisa.
Claro, le salen de
uno zapatito.
10 centímetros de pierna, nada más. Sí. Con las patitas.
Sí.
Bueno. Destaque sus partes favorables.
Claro,
¿cuáles
claro.
son mis partes favorables?
Bueno, eso usted lo
por
tiene
ejemplo,
que saber.
Si usted tiene un hermoso rostro,
sí,
claro. Destáquelo, muéstrelo, siempre afuera el rostro.
No, ¿y dónde va a seguir? Una capucha de...
Métase dentro un barril.
Claro.
Dice, si no está conforme de la cintura para abajo, señor.
Sí. Sí.
No lleve pulseras o anillos dorados que puedan llamar la atención cuando tenga los brazos para abajo.
Ah, pero qué difícil.
Cuando usted tiene los brazos colgando, la claro. gente le mira ¿no?
sí.
el anillo. Qué
¿y
sé qué? Yo,
y entonces mira
y
el
le
resto.
Ve la cadera.
Claro.
Y le ve, por ejemplo, esas piernas gordas que usted tiene. A usted no le gustan, a mí me parece que están muy bien.
No, pero no se puede poner anillo
hay
ni
muchas
pulsera.
Maneras de ser lindo,
sí, sí, claro. Digo, ¿eh? Ahora, y si no, ponga los brazos para arriba, si va con las pulseras.
Y parece que está por la Lotería Nacional.
Sí.
Bien. ¿Qué otra parte favorable? No, póngase un collar atrevido. ¿Cómo es
claro,
un collar
ah, atrevido? Sí, sí. Usted llama la atención el collar y todas las miradas van al collar. Nadie
claro, que llame la atención sobre su parte superior, señora.
¿Sabe qué conviene para hacer ver el escote? Que de eso hablamos, ¿no? Sí. ¿O vamos a seguir hablando con eufemismo?
No, hablemos del escote con todo respeto.
Claro. Yo aconsejo... Usted llama la atención allí en el paso claro. de la payata.
Sí. Algo, un colgante que marque un vértice indicador como el triángulo de la Antártida. Sí.
Y si puede que el colgante se meta dentro de
pero,
la Antártida.
Sí, no. Claro. Pero después, no del todo.
Y después bueno. empiezan todos a mirar a ver sí, dónde claro. está el colgante.
No del todo. Entonces,
a ver qué hora es.
Eso señala un sí. camino para la mirada.
Sí, sí. Sí, es cierto. Dame una flecha, usted está aquí.
Bueno, sí.
Bueno, sí, todo esto es inútil, ¿qué quiere que le diga? Pero sigamos disimulando. Acá aparece otro señor, que es Bobby Brown, autor del manual de maquillaje de Bobby Brown.
Bueno,
ah, sí.
Bien.
Muy bien. Y esto es para disimular años de más, no kilos.
Años,
los kilos perfecto. Ya lo disimulamos.
Sí.
Esa rapa que usted se puso, la
sí,
camisa.
La camisa por la rodilla.
Claro. Bueno. 5 o 7 años de más.
Sí. Dice, no hay que recurrir a la cirugía plástica ni las inyecciones de Botox, no, dice. El corrector de ojeras es clave.
Sí. Sí, señor.
Usted se hace corregir bien las ojeras
sí.
y asunto arreglado. Elija un tono amarillo.
Claro, eso es lo que le iba a decir. Porque la ojera generalmente es negruzca, es oscura. Entonces, si se pinta bien...
De amarillo le queda como un violetita.
Sí. Ahora, negro y amarillo le queda de Peñarol las ojeras que tiene. Le queda una...
O si no, también... O con negro y azul se lo puede hacer.
Ah, con negro y azul.
discúlpeme.
No, no, está bien.
La acaba de irrumpir la hinchada de Liverpool. Dice, para disimular años, empiece a pintarse. Mírese al espejo siempre con luz natural.
Y pero le tiene que tener una ventana cerca, algo...
Y con solo corrector, mentira, no, yo tengo otras ideas mucho mejores.
Ah, bueno.
Por ejemplo, la Scotch Tape.
Sí, la cinta Scotch.
La cinta Scotch se pone acá.
Sí,
y se tira pero... toda la... el escracho Patrick.
Sí.
Y queda, le queda la cara lisita.
No, pero se, le ve, sí, pero se le ve brillosa la, la cinta Scotch que se le mete por el cuello.
Claro, le queda...
Para eso una bufanda. Sí. La buena bufanda y la cara que emerge. Hay que estar quieto, eso sí, ¿eh?
Sí, muy quieto, pero además hace ruido, ¿vio? Porque cuando se mueve.
Yo no descartaría la cirugía plástica para el disimulo.
Sí.
Yo tengo un amigo que es el mejor cirujano plástico de Palermo.
Bueno, no es tanto, ¿no?
No es tanto.
No es tanto.
Incluso llegó a hacer experiencias que te hacía dos caras.
¿Cómo dos caras?
¿En un mismo rostro?
En un mismo rostro. Sí. Una adelante y otra atrás.
Para...
Pero por favor.
Para que incluso cuando te vas,
sí,
te sigan viendo.
Pero escúcheme, ¿y el pelo dónde lo ponía? El pelo,
el pelo arriba.
En el medio. Eso se usa mucho con los pelados.
Claro.
Se le hace como una bocha atrás. Ahí él te dibuja como una cara, le pone una nariz de silicona. Pero,
sí.
Y el tipo se va sonriendo siempre.
Parece que se está burlando.
Sí.
Sí.
Bueno.
Yo lo que estoy preocupado por ahí es el tema de... A mí lo que me envejece mucho es la barba blanca.
Sí.
Que es de una forma prematura, en el caso mío, porque tengo todo el pelo perfecto.
Claro, porque tiene 15 años. Qué raro que le salió la barba blanca.
Qué raro, ¿eh?
Es rarísimo.
A mí
es muy prematuro.
Me parece muy raro. Cada vez que todo me parece raro cuando me miro el espejo.
No, bueno. Pero yo lo que pensaba, por ejemplo... Teñirla bien de oscuro, de negro, un color bien oscuro, ¿me rejuvenece?
No, pero acá seguramente el doctor va a saber darte un marco, porque con el rostro, ¿vio el rostro hermoso?
Usted tiene un rostro...
Sí, es para enmarcar. ¿Le tiene
humildemente
que...
sí.
Sí, para... lo tiene que enmarcar.
Y enmárquelo justamente. En el pelo se pone una especie de gorro tipo marco. Así con una cosa cuadrada.
Sí.
Hágalo lo más cuadrado que pueda, el corte de pelo, y le pone unas varillas decoradas al costado, acá en la parte.
Bueno, no, pero no
pero
tan...
me queda como un portarretrato.
Claro, no tan enmarcado.
Exactamente. Y la barba también tiene que ser como una especie de portarretrato.
Bueno, meto todo adentro.
Y abajo incluso le puede colgar de la pera un cartel que diga Gillespie.
Claro. No, pero yo creo que hay que darle marco con el propio pelo, con la barba.
Claro.
Y algún...
Incluso si se puede hacer algún peinado o algo, que me reduzca un poco, porque a veces noto que tengo la nariz como muy ancha.
Esa es otra cosa que hay que aprender a disimular.
Bueno.
Que uno tiene la nariz grande. Lo mejor es hablar de otra cosa.
No, pero ¿cómo va a hablar de otra cosa? Porque nadie le va a decir... Nadie le va a decir que hace Pinocho y cosas así.
No, usted porque no, usted no va a los lugares donde voy yo. Pero lo mejor es, como gracia, ponerse una nariz de payaso colorada.
No, es demasiado.
Que en realidad es del mismo tamaño que la suya, pero usted finge que es mucho más grande. Y entra y dice, para dar un detalle de gracia en esta reunión, me he puesto esta narizota. Y arriba le sale un globo que dice, si supieran que mi nariz es más grande que la de un payaso.
Lo que hacen algunos que tienen nariz grande, esto es verdad, ¿eh?
Todo es verdad, todo señor, verdad. Esto es la radio.
Muchos que tienen nariz grande se hacen hacer anteojos sin ningún tipo de aumento.
Sí.
Y se lo ponen medio adelante de tal forma que le queda bastante tramo de nariz del anteojo para atrás.
Claro.
Como usted, digamos, porque sí, no lo dice directamente.
Bueno. Claro, pero la distancia entre el ojo y el vidrio es... un metro.
Yo creo que para disimular la nariz prominente tiene que ponerse algo en la boca. Tener la boca ocupada. Porque por
Perdón, acabo de llegar.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Estábamos hablando de...
¿Está atendiendo el doctor?
Sí, pero bueno, ya lo va a atender. Sí. Si usted, por ejemplo, anda con una pipa...
Claro.
Usted puede tener la nariz más grande del planeta Tierra, que nadie va a mirarla. Van a estar mirando la pipa.
Claro, mirá qué pipa grande que tiene. Y bueno.
Y ahí ya lo tiene solucionado.
Bueno, también hay... alguna clase de caramelo.
Sí.
No hay más, ¿no?
¿De cuáles?
Un chupete se puede poner.
Bueno, pero el chupete es muy llamativo.
Sí, tiene razón. El mal aliento.
El mal aliento,
sí, no hay forma. Sí.
Que tiene las orejas grandes también es difícil de disimular.
Sí, las orejas grandes sí, dificilísimo. A menos que se deje mucho pelo al costado.
Mucho peor. Sí, hay que directamente ocultar la oreja, sí, que no se vea si es grande o si es chica.
Y si no, ande con dos pipas en la boca, que tampoco van a mirar las orejas.
En Japón hacen operaciones que te achican la oreja.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y los ojos?
Y también, todo.
Pero, ¿y qué hacen con el sobrante? Porque... Lo que sobra de oreja...
No, pero lo que pasa es que la operación es que el borde de la oreja lo dejan perfecto como está.
Ah.
Y lo que le cortan es en el medio, después le pegan el borde contra la cabeza.
Claro. Se llama, allá se llama oleca chicha.
Bueno, sí, bueno. Qué raro el nombre.
Oleca chica, quise decir.
Sí, sí. Claro.
Después está oreja sucia también.
Sí. Y todo así.
Todo por el estilo. Mal aliento. Ahí está. ¿Cómo disimular el mal aliento?
Pastillas de mentol,
no,
de menta.
O sea, no teniendo mal aliento.
Bueno, pero eso...
Claro, eso no es disimular. Eso es combatirlo.
Claro.
Convertirlo en bueno. Disimular el mal aliento, para mí, es que uno tiene mal aliento...
Es dificilísimo.
Y no tiene nada para cambiarlo, para modificarlo. Está con una mujer, o si usted es una mujer, está con un señor.
¿Y cuándo apareció?
Sea, sí. Y está por producirse el ósculo.
Sí, sí, bueno,
¿qué cosa? Y usted no quiere acercarse o quiere...
¿Es mal aliento?
Quiere que el otro no se dé cuenta del mal aliento que usted tiene.
Y bueno, no,
bueno,
pero...
respire para adentro. suspire para adentro, para decirlo mejor.
Sí, pero ¿eso cuánto le dura? Claro, dura mucho tiempo.
Te conduce al desmayo seguro.
No, lo que tiene que hacer es, de repente, si usted tiene mal aliento, tapar el aliento malo con otro. Por ejemplo, fumar.
Bueno, la pipa, otra vez. Bueno.
Otra vez la pipa. Según la doctora Christine Wu, ¿qué tal?
Me suena.
Organizadora de la Conferencia de la Sociedad Internacional para la Investigación sobre el Mal Aliento. ¿Cuánta gente hay que tira la lista?
Lo que será ese congreso, ¿no? Oh, Dios mío, no sonrían.
El té verde contiene altos niveles de catechinas.
Sí.
¿Qué son las catechinas? Son como la oreja sucia.
Sí, sí, sí.
Que químicamente envuelven los compuestos del aliento maloliente y lo enmascara. ¿Cómo? El aliento es un problema de olor.
Sí.
No de ver. Se enmascara algo para que uno no lo vea.
No, pero le dice...
¿Cómo lo vas a enmascarar para que no lo huela?
Sí, le pone un olor arriba de otro.
Claro.
Sobre el olor... Fétido.
Claro. ¿No vio, por ejemplo, que los artículos de limpieza, o cuando uno va a comprar, hay aerosoles que tienen un olor perfumado?
Vienen varios distintos hedores. Bueno, el chicle elimina el 50% del mal aliento.
Bueno, y el otro... Que... ¿La otra mitad qué hace?
No, fuma.
¿La mitad cuál es la mitad de un mal olor?
Sí.
A ver, dice... Córteme este mal olor por la fecha.
Claro.
Córrame ese mal aliento.
Claro.
Bueno... ¿Cómo ocultar el hipo?
Imposible, porque es psicológico, cada vez se nota más.
¿Qué quiere decir que es psicológico?
¿Es psicológico el hipo?
El hipo, cuando usted quiere detener, cuando usted no piensa más en el hipo, se le va.
No, pero eso no es una explicación científica pueda dar públicamente. No,
acá hay unos consejos que son perfectamente inútiles. Si usted está en una reunión importante, levántese, vaya al baño y tome 9 o 10 sorbos rápidos y seguidos de agua. ¿De la canilla?
Bueno, de donde fuere, sí, de lo que tenga.
Si se encuentra en medio de un examen, respire hondo y contenga la respiración el menor, mayor tiempo posible. Sí. Trate de no morirse en la mesa del examen. Sí.
¿Por qué no se respeta a la persona con hipo o en situación de hipo?
No tengo idea. Yo soy muy respetuoso del hipo y de cualquier ideología.
Bueno, no, por eso. Me parece que es el momento
lo que nos está diciendo el especialista, que el tema de hipo es un problema térmico, es una diferencia de temperaturas. Generalmente, por eso, si por ejemplo el hipo se produce por un líquido caliente, usted toma agua fría.
Nunca lo escuché en mi vida.
Yo nunca lo escuché.
Yo tampoco.
Ahora, en un examen, como dice acá, uno puede elegir el vocabulario y interponer palabras que empiecen en H y P en el momento en que siente que le va a venir la contracción.
Pero que justo coincide.
El cuadrado de la hipotenusa. Pasaba el otro día frente al hipódromo. Me gusta mucho la canción Garota de Ipanema. ¿Cómo? Ah, me informan aquí que es un ejemplo erróneo.
Sí, bueno, no tiene H, pero...
Es hipo sin H.
Bueno, si se encuentra con gente de confianza, gente de confianza, ¿qué problema hay? Llene un vaso de agua, incline la cabeza hacia abajo y tome un sorbo largo.
¿Pero cómo hago para tomar con la cabeza para abajo?
Todos esos.
Se le vuelca.
Otros disimulos.
A ver.
Supongamos que usted tiene el pantalón roto.
Sí, bueno.
O puede suceder.
El cierre bajo del pantalón abierto o la bragueta desabrochada.
Sí, lo que fuere.
En un momento, digamos, la entrega de los premios Nobel.
Sí.
Usted va a decir su discurso y recibir el premio con la farmacia de turno.
Bueno.
Qué complicado es eso.
Entonces, primero hay que advertirlo. Es muy difícil. Es muy raro. Yo he estudiado mucho a todos los premios Nobel. Es muy raro que en el momento de recibir ese premio uno empiece a tener cuidados tales como ver si está correctamente abrochado.
No, claro, uno no está atento a eso.
Con los nervios.
Con los nervios, el discurso que voy a decir, la humanidad, qué sé yo, y por ahí. Cuando te das cuenta.
Sí.
Cuando te das cuenta, entonces sí. Es bueno utilizar el texto del discurso.
¿Y qué? ¿También para qué?
Para taparse así.
No, señor.
Se para así y se tapa con el discurso.
¿Quién patea el tiro libre?
Y después habla y dice, voy a improvisar.
Sí, bueno, está bien.
No, ahora qué, alguien le tiene que avisar.
Si uno se sincera, ¿no es mejor?
Y pero eso es muy, es algo muy solemne el premio Nobel. Es muy solemne.
Dice, majestad, le dice al rey de Suecia.
Sí.
Si hay rey en Suecia, ¿por qué no voy a tener yo la bragueta?
Sí.
Bien. Discúlpeme, pero me voy a subir al cierre, hipotéticamente.
No, claro. Porque a veces no corre.
Bueno, ¿qué otra cosa se puede disimular? Bueno, aquí está. Usted está en una cena, justamente con el rey de Suecia, después de que le han entregado el premio.
Sí.
Y no le gusta lo que le han servido.
No. Eso es...
¿Cómo disimular?
Para mí, algo tiene que comer, por lo menos.
Sí, se lo tiene que comer.
Los bordes tiene que comer algo.
Por eso conviene sentarse cerca de alguna maceta, algún adorno floral.
No, bueno.
Cuando usted come algo y ve que dice guácala.
Sí. ¿Sí?
En cualquier momento se da vuelta y escupe el bocado, lisa y llanamente. Ahora, cuando esto no es posible.
Bueno. ¿Y qué pasa si usted va almacenando en la boca todo el platillo?
Sí, yo creo que sí.
Y después se levanta y se va.
Bueno, es que no le pregunten nada, ¿no?
Porque... Claro, pero lo que pasa es que cuando se va no puede hablar.
No,
no. Claro. No puede dar explicaciones.
No, no puede dar su hipótesis ahí. Pero, por suerte, los seres humanos estamos provistos de una cosa que tenemos adentro de la boca.
¿Adivinen qué?
Yo sé lo que es.
Que es todo músculo, músculo, sí. Músculo.
Sí, sí.
Yo sé lo que es.
Llamado...
Campanilla.
¡No!
Carlos.
Lengua.
Ah, bueno.
Lengua. Y la lengua se divide por regiones según los sabores. Vio que tiene en la punta, dulce.
Sí.
Después a los costados, señor. Salado. Y después viene ácido y amargo allá atrás.
No me digas.
Sí. Entonces,
acabo de llegar. ¿De qué están hablando?
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Si a usted lo que le han dado de comida no le gusta es, por ejemplo, amargo, lo tiene todo adelante con la lengua, le toca la punta.
Sí, que total, y lo deja adelante.
No siente el amargo.
Sí, pero...
Y tira para atrás.
¿Y cómo lo traga después?
No, tira así, para arriba con la lengua, hasta embocarle. Tenemos dos agujeros en general.
La glotis.
Sí.
No, lo y mejor es tomarse ahí un buen vaso de soda.
Claro, ir reempujando
lo de en la boca.
Con líquido.
Pero, sí, pero ya que esté en la boca, hay que aguantar.
Bueno, bueno, sí.
Vamos a ver qué dice aquí.
Sí.
Bueno, acá no dice nada en realidad.
Bueno, y entonces. Sí, pero conviene esto. Y después la gente de paladar alto.
Sí. Vio que ¿Es una metáfora o es una realidad? O el tipo tiene el paladar acá pegado prácticamente al hueso occipital.
No, sí, porque gente, digamos, con poco cerebro.
Sí.
Tiene por lo menos la ventaja de tener un paladar abovedado, claro. Entonces va pegando ahí todo.
Iglesia,
claro, y pega.
Paladar gótico.
Ahí va pegando con la lengua, pum, pum, todo arriba. Mientras puede hablar perfectamente.
¿Y qué hay de los condimentos?
Eso puede. Sí. Usted puede cambiarle el sabor a la comida poniendo todos los condimentos que hay en la mesa.
Sí, pero cuidado porque si usted, por ejemplo, le pone mucho picante, que es un recurso, le empiezan a llorar los ojos.
Claro.
Y usted tiene que explicar esa situación de llanto.
Sí, sí.
La tiene que explicar con una historia de vida.
Claro, algo. ¿Por qué está llorando ahora?
Bueno. ¿Y si romper algo en casa ajena?
Sí, es difícil.
Bueno, hay dos alternativas. Una es decirle al dueño de casa.
Con sinceridad.
Sí. Sí. Mira, me pasó algo, te rompí el LED de 59 pulgadas.
Este cabrón de la dinastía Ming, lo estábamos mirando y se nos rompió, ¿cierto? Acá, a nosotros nos pasó, ¿se acuerda?
Sí, claro.
Estábamos con el señor.
Este, un mal movimiento.
Sí, mira qué hermoso jarrón este.
Jarrón, este jarrón, yo creo, debe costar $500,000.
Sí, por lo menos. Yo no me compraría un jarrón de
este. No, lo que pasa es que, claro...
A ver, déjamelo mirar. Déjamelo.
Sí, no. Ahí está, mira, agárralo. ¿Eh? Agárralo.
Ay, mirá qué delicadeza.
Sí.
Salí. ¿Se rompió?
No, no solo se rompió, sino que se rompió en 100 pedazos, por lo menos.
Es rápido para contar.
Esto es imposible de pegar ni en un día.
Cuando lo vea.
No, que no lo tiene que ver.
Nuestro jefe.
No,
que sí. Es que nos invitó justo no, hoy sí. A cenar y le rompimos el jarrón de la dinastía Ming.
Bueno, muchachos.
Guarda que viene. Guarda que viene.
Pongo
escondé todo eso.
Vayan pasando.
De la mesa.
Sí, sí. Vayan pasando que la cena ya va a estar servida.
¿Qué tal, señor jefe? ¿Cómo le va?
¿Cómo anda, Robledo?
Ah, qué tal? Lindos objetos que tiene usted aquí, ¿eh?
Sí. Ahora Le voy a hacer una recorrida de mi colección de jarrones.
Ah, sí, sí. No, no se moleste, ¿eh?
No, pero... La pieza más preciada.
Sí. Sí. A la pieza, vamos.
No, no. La más preciada es la que está aquí en este salón, ¿verdad?
Sí, sí. Igual le puedo decir una cosa, no es una crítica.
Sí.
Me pareció un poco sobrecargado de jarrones. Me parece que hay muchos.
¿Qué, ya lo vio?
Estuvimos viendo así...
Tuve una mirada lejana, así,
sí. Un pantallazo.
Casi ni tocamos nada.
Porque hay un jarrón de la dinastía Ming... que cuesta... $500,000.
¿Entero?
Sí.
¿Puedo hablar con mi compañero?
Sí, hable, sí. Hable.
Estamos arrinconados.
Vamos a disimular esta situación.
Sí, pero está hablando
de... él cambie directamente el ángulo de esta conversación.
Hay que hablar de otro tema.
Sí, hay que hablar de otro tema. Sí, no. Cuando llegamos ya estaba roto.
¿Qué cosa? ¿Han roto el jarrón?
Llegamos, no. Lo primero que vimos, el jarrón en 1000 pedazos.
El jarrón en 100 pedazos y ahora... Cada pedazo cuesta $5,000.
Casi no sé cómo sabemos que era un jarrón.
Bueno, los voy a tener que...
Lo que pasa, no sé si está roto o está desarmado.
No.
Seguro que acá anduvo mucha gente antes, sí, que nosotros.
No, cuando llegamos salió una persona sospechosamente de la sala que...
Uno de sus empleados, sí. Casualmente.
Sí, yo tengo dos empleados.
Sí, Charlenga era.
Bueno, por suerte hay cámaras de seguridad, así que ya mismo voy a ver las imágenes.
Bueno, no hay ningún problema.
Para ver...
No hay ningún problema.
¿Qué va a poner?
Voy a hablar con mi compañero.
Sí.
Estamos perdidos.
Estamos perdidos porque vamos a salir en la cámara. Ahora sí se complicó.
Sí, sí.
Ahí está rebobinando el cassette de la videocasetera para poner la filmación.
Bueno. Sí, señor jefe.
Bueno, quiero que vean en estas imágenes...
Sí.
No éramos nosotros.
No, espere.
Hemos visto al entrar dos personas disfrazadas de nosotros.
Quiero que vean y que todos mis invitados, todos ustedes...
Sí, es una fiesta imponente.
Imponente, en el palacio.
¿Cuántos invitados, señor jefe?
Sí. Están ahí invitados, ¿verdad?
A ver, vamos a...
Sí, están. Están.
¿Alguno de ustedes rompió este jarrón?
Bueno, pero ya lo veremos en las imágenes. Como puede verse, aquí hay dos cuerpos deformes.
Eso es usted con su señora esposa.
No.
Eso es antes que llegáramos.
Y fíjese, los movimientos torpes de este sujeto. Sigámoslo con la mirada. Y escuchemos lo que dice.
Tomás, agarralo.
¿500,000 pesos cuesta esto?
500 mil pesos, mira, es de la dinastía Ming.
Se rompió todo. Ahí está. Hay un error en el audio que dice 500 mil pesos, pero son dólares. En Argentina estamos mareados con el tema.
Es que, ya lo que pasa, sí. Estos videos no son del todo buenos.
Es una videocasetera.
Distorsionan,
sí.
Como el arte.
Bueno, basta de rodeos.
¿Qué tenemos que hacer para...?
Usted y usted.
Sí.
Sí.
Están despedidos de mi empresa. Así que te haces el piola.
Yo pensé que me iba a cobrar los 500,000 dólares. Cosa es difícil de disimular. Acá hay muchas, ¿eh? Sopa muy salada, el pescado seco, el pan duro, le juro que en mi casa no es pan duro. La fruta podrida. Pero ¿qué otros dicen?
Los gustos, así.
Por ejemplo, una señorita está bailando con un señor que no le gusta.
¿Y por qué está bailando?
No, porque salió a bailar.
Porque la sacaron.
Claro. Ah, tuvo que... El boliche estaba oscuro, no lo vio bien.
No lo vio y ahora no sabe cómo echarse atrás.
Bueno, vuelve a la oscuridad. Sí. Es una forma. No, se puede, alguna excusa, puede decir, con permiso...
Con permiso soy el tango.
No,
dice... Antiguamente se usaba la excusa de que ella decía, tengo que ir al baño.
Bueno, ¿qué? ¿Nadie va más al baño ahora? Y los baños de los bailes están llenos de señoritas...
Claro.
...que han recusado...
Sí, no quieren salir.
...al que se les insinuaba.
Sí. Pero... Sí, no hay más que excusas. ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a disimular?
Se va.
¿Por qué va a disimular?
Yo iba siempre a un bailongo que se caracterizaba por su oscuridad.
Sí, como la mayoría.
Como la mayoría. Pero este no tenía ningún oasis de claridad. Y solamente podías ver a quien te había estado acompañando en la esquina, que había un farol. Bueno, yo vivía justamente en esa esquina.
Ah, mire.
El farol, le decían, el farol del desengaño. Y entonces a la noche no podía dormir.
¿Por qué?
Y de un continuo... que no podía conciliar el sueño. Estaba ya... Que es lo que decían las damas o los caballeros.
Sí,
también,
sí. Lo que pasa que...
Cuando veían el verdadero rostro de su acompañante.
Yo creo que igual es como dice Barton, para mí hay que quedarse en la oscuridad y disfrutar el momento. ¿Para qué?
Eso. ¿Qué necesidad hay de una anagnórisis? Es decir, de un reconocimiento. ¿Qué necesidad hay de que este recurso aparezca en nuestra vida? De conocer la verdad. Permanezcamos... Para disimular esto, hagamos que ni siquiera podamos percibir que no nos gusta. Vivamos al oscuro, sin revelación, sin sacarnos la careta al final del baile. Y entonces el engaño persistirá y será una perpetua ilusión. Usted podrá imaginar que su compañero es el más apuesto de los caballeros, por más que sea... Yo.
Me parece muy bien.
No está muy descaminado eso, ¿eh?
No, está
de
bien.
De tratar, eso es el famoso autoengaño se llama. Y funciona y es la única manera de creer. Mm. ¿Usted le gusta eso o prefiere la amarga verdad?
Bueno, podríamos empezar... Por este gesto dulce del autoengaño, al menos en este primer momento.
Sí, pero hasta que viene alguien con el corazón encendido de ilusión y nos trae en la mano la verdad, y ahí viene el conflicto, que es lo que uno no quería. Lo que uno no quería es pensar realmente.
Pero llega.
Bueno, ¿qué hacemos con esta, digamos, con esta función? ¿Permanecemos en el oscuro, en la oscura y engañosa ilusión, o con todo coraje nos enfrentamos con la luminosa verdad y somos desdichados para siempre? Piénselo. Mientras tanto, pasaremos a otro asunto.
Sí. ¿Un asunto más luminoso, quizá?
No lo sé. Haremos... una especie de pausa sonora. Sí. Y vamos a lo que se llama el ensayo de hoy. O sea, lo que antes llamábamos la charla. Y es evidentemente más alegre. Mucho más alegre. El fin del mundo.
Ah, bueno, por
favor, señor. Ese es el tema.
Bien.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
El 2025 va llegando a su fin y estás acompañado por la frecuencia que te hace sentir en casa. Felices fiestas, te desea Radio 750.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Hablaremos hoy del fin del mundo, o de la idea del fin del mundo que ha impresionado a todos los pueblos de la humanidad. Por ejemplo, la mayoría de los filósofos griegos creían que el mundo era eterno, pero en sentido amplio, el universo era eterno. Pero claro, cuando miraban más cerca veían que no, que todo era efímero. Y ahí cambiaban de idea porque el lugar donde vivían les parecía vulnerable, ellos se veían también fáciles de destruir, pero no sabían qué pensar. Los romanos sí, ellos tenían poca fe en la perdurabilidad de lo existente, y entonces ahí lo tiene a usted, a Luciano, en la Farsalia, que piensa que el mundo se va a convertir alguna vez en hoguera. Lo mismo Ovidio, las Metamorfosis. Él cree que el mundo, el fin del mundo es el fuego. El mismo Cicerón, en la Naturaleza de los Dioses, el libro, imaginaba una física según la cual todo lo húmedo tendría a secarse. Es una física de la bandera.
Sí.
Si uno tiende una toalla húmeda en el patio, a la mañana siguiente aparece seca. De ese modo pensaban ellos que el mundo era una especie de sábana puesta a secar en el cosmos, que más tarde o más temprano los océanos iban a desaparecer, y entonces el mundo bien sequito, ¿qué pasa? Es presa fácil de las llamas. A eso le llamaban pensar. Esa era la física de la antigüedad, pero por suerte vino Newton, que es el inventor de la física moderna, y creyó exactamente lo mismo. Creyó que la humedad del globo a la larga se iba a secar y después se iba a prender fuego. En el Asia Menor también se participaba de esta opinión. Los hebreos compartieron este terror y no se sorprendieron cuando el mismo Jesús les dijo, según dicen San Mateo, San Lucas, qué sé yo, dice Jesús, mire, el cielo y la tierra se van a prender fuego y chao. Le estoy cambiando las palabras.
Sí, 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 sí. Lo está simplificando un poco.
Pero además, creían que eso iba a ocurrir muy pronto. El mismo Jesús le dijo, el reinado de Dios se acerca. San Pedro anunció que el fin del mundo se aproximaba. Pero el más detallado es San Lucas, que dijo, se verán signos en la luna y en las estrellas, se harán ruidos en el mar. Y os digo que no se extinguirá la generación presente sin que esto se realice. O sea, creían que el fin del mundo estaba cerca, pero muy cerca.
Sí, claro.
Bueno, ya, mire cómo sí. Se me ponen
sí, señor,
los pelos
está?
De...
Sí.
¿Cómo se llamaba el vecino?
Sí.
Bien, según estos dictámenes, el mundo debía terminar en el imperio de Tiberio, discúlpeme la involuntaria rima, o poner en el siguiente, el de Calígula o el de Claudio. Pero las predicciones no se cumplieron. Los pueblos siguieron esperando el fin del mundo. Llegó el año 1000, por ejemplo. Che, año 1000. Y empezaron, la gente decía, bueno, se termina el mundo, 31 de diciembre del año 999, chao.
Sí.
Y empezaron a donar sus...
Sí.
Bienes. Se desprendían de sus tierras, las daban a los conventos. Según últimos estudios, todo esto es mentira.
¿En serio?
Todo esto es mentira.
No lo hicieron.
Todos los miedos del año 1000, esa cosa romántica. No, es mentira. Primero, no sabían qué año era. En aquel tiempo había tanto atraso, vamos a decirlo así. que la gente no tenía ni calendario, claro. ni estaban muy de acuerdo los calendarios. Y no sabían mucho qué año era. Eso es lo que dice ahora el mundo científico y de la historia. Pero yo no sé tampoco si esto es cierto, qué sé yo.
Bueno,
esos bailes que hacían diciendo, bueno, vamos a bailar y a divertirnos, total, mañana es el fin del mundo. Entonces, excesos, sí. orgías, mentira. Bueno, me están haciendo la historia muy poco interesante.
Sí, difícil.
Si me empiezan a desmentir todo.
No, usted lo dijo.
Bueno, no, digo. Los brahmanes no estaban tan apurados en la India, ¿no? Sus cronologías son tan largas que casi son una metáfora de lo perpetuo. Porque decían, ponele, mirá, lo hemos dicho hace poco. Un chal de seda rosa, roja, con Z, una vez cada 100 años, ponele cada 1000, cada 100 años terrestres, ¿no? Un volumen de roca cúbica, de ponele una montaña de 1000 kilómetros de alto.
Sí.
Una vez cada 100 años lo rozan con un chal de seda. Lo que tardaría ese roce en, esta vez con C,
sí.
en erosionar por completo la roca, equivale a un kalpa. ¿Y qué es un kalpa? Un kalpa es un día en la vida de Brahma. Más o menos 4.320.000 años. Por eso son gente tranquila, los
hindúes. Sí, sí, bueno.
Se toman su tiempo para todo. Y lindos tipos estos, los de la India. Ellos hablan de cuatro edades, ¿eh? La edad de oro, la de plata, la de cobre, la de hierro. En cada edad se va reduciendo la duración de la vida humana. En la edad de oro, ponele, 84.000 años vivía un hombre.
Bueno.
Y después empiezan a decaer, hasta que llegan a la cuarta edad, en donde incluso la estatura se iba achicando.
Ajá.
Estos que vivían 84.000 años medían 8.400 metros. Muchacho alto,
sí,
8.400, 8.500 metros.
Sí, bueno.
Y en la edad más pequeña, la edad de plomo, ya medían un pie. Y vivían 10 años estos petizos.
¿10 años? Pero sí. De 8.400.
Los egipcios tenían una idea a mitad de camino. Fijaron la fecha del fin del mundo a los 36.500 años. No se sabe de qué, ponele, de este momento.
Sí, total.
Orfeo decía 100.020 años. Bueno. 1000 años, que es poco, fue una cosa tradicional de la que acabamos de hablar, ¿no? Pero los egipcios también decían que las almas de las momias volvían al cuerpo después de 1000 años.
Ah.
Así que... Y después aparece San Juan con el Apocalipsis y habla también de 1000 años, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa? Llegó el año 1000, no terminó el mundo.
Claro, ¿y entonces?
¿Y qué hacemos? Cada vez que se produce una profecía acerca del fin del mundo y pasa el día indicado y el mundo no termina, lo primero que se hace es fijar una nueva fecha.
Bueno, sí, bueno, pero más vale.
Pero cada vez es menos creíble, me parece eso.
Voy a leer brevemente algunas ideas de algunos pueblos. Por ejemplo, el fin del mundo como resultado de la inconducta de los gobernantes. En el reino de Japón se creía que el príncipe era símbolo y emblema del universo. Por lo tanto, calculaban que sus conductas y movimientos influirían en el mundo y podrían modificarlo, perturbarlo y destruirlo. Y ahí está Sir James Fraser, que ha explicado que el emperador, como encarnación de la diosa Sol, la diosa Sol, era el centro dinámico del cosmos, bla, bla, bla. Pero un gesto inadecuado del emperador podría alterar la naturaleza y ser el origen de desgracias. Así que cuidaban muchas cosas, que los pies desnudos del emperador no tocaran la tierra. Algunos impedían que el sol diera directamente sobre la cabeza del emperador, porque si esto ocurría, una inundación era inevitable. En otros lugares, como en Usebul, los astrólogos recomendaban al emperador o al rey que mantuviera la más absoluta castidad. En una ocasión, las estrellas revelaron que cualquier concupiscencia real sería suficiente para que el universo se extinguiera. Pero el rey, que había aniquilado sus propios deseos durante 2 años, una noche, sin poder controlarse.
Bueno, señor.
Vio cómo es esto.
Sí.
Iba a tocar alguna cosa.
No disimulaba tampoco.
Bueno, cayó, es un decir,
sí,
sobre la inocente Itun, hija de un consejero, y la amó salvajemente. Solo se detuvo ante la intervención de los sacerdotes de palacio, que echaron agua helada sobre la pareja.
Pero,
por favor.
Por favor, señor.
Me sospecho que esto es un agregado mío.
Sí, sí.
Bueno, al conocerse la noticia, el pueblo se horrorizó y lloró. Pero al ver que pasaban las horas y el mundo no desaparecía, las personas abandonaron las creencias de sus mayores, destituyeron al príncipe y murieron en inexplicables guerras civiles. Última idea del fin del mundo. Entre los esquimales del estrecho de Bering.
Ajá.
En la isla de Kareloy, en las cercanías del estrecho de Bering, los escasos pobladores creían que el fin del mundo ya había sucedido y que la humanidad ya había sido aniquilada y que ellos mismos no eran sino restos insignificantes de la gloriosa raza humana. El clima implacable y las míseras condiciones de vida auspiciaban esa idea.
Sí, claro, ayudaba un poco.
Era imposible no creer que aquel infierno blanco era lo que quedaba después de haberle restado todo.
Sí.
En aquellos parajes el espíritu se resistía a inclinarse hacia el futuro. Bueno, nadie hacía maniobras previsoras, los pobladores comían lo que podían, no guardaban nada, las mujeres habían dejado de engendrar, los ancianos no enseñaban ni contaban historias edificantes. Cuando el capitán Cook se detuvo brevemente en la isla, todos pensaron que era un fantasma, y esta circunstancia reforzó sus convicciones. Una mujer, con el mayor desgano, aconsejó a Cook que no persistiera en sus hechizos porque el mundo ya había sido destruido por el hielo. El capitán preguntó entonces cómo era el universo antes, digo, antes de haber terminado. La mujer le habló de carpas gigantescas, de peces abundantes, de guerreros veloces y de hogueras perpetuas. Es hermoso, ¿eh? Es hermoso. Es hermoso. Después de cumplir con su burocracia demiúrgica, esto es en Nueva Guinea, el creador, Malen Fung, se retiró al lugar más lejano del cosmos y allí se durmió. Cada vez que esta divinidad, Malen Fung, se da vuelta en la cama, produce terremotos o erupciones volcánicas. Sí. Un día Malen Fung se levantará de su siesta y se caerá al cielo. Chao. La catástrofe pondrá fin a toda vida. Y ojo que el sueño de este dios es liviano y particularmente sensible al ruido que hacen los pecados de los hombres, lo que significa que el fin está cerca. El fin del mundo no será, me temo, artístico. Es decir, no vendrá a cerrar un círculo de acontecimientos como en una obra de teatro. no estará acompañado por acordes finales, ponele. No, ocurrirá en cualquier momento, interrumpirá una escala. Terminó el mundo. En plena tensión. Bien, entonces el fin será sin cerrar, sin explicar. Yo creo que los enamorados pueden tener una idea aproximada de lo que es este fin del mundo, especialmente cuando son abandonados, cuando un amor te deja, y más si lo hace súbitamente. Si vos, como en algunos tangos, dice un tango, entré al cotorro y no te encontré. Luego vi que del ropero las pilchas te había llevado.
Listo. Ya está.
Bueno, ese es el fin del mundo. ¿Y sabe por qué? Porque el tipo comprende la naturaleza del cosmos cuando ha sido abandonado. Y dice, no puedo seguir viviendo sin tu amor.
Sin nombre.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Sumate a nuestras redes: Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750.
El 2025 va llegando a su fin y estás acompañado por la frecuencia que te hace sentir en casa. Felices fiestas, te desea Radio 750.
750. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Uruguay, en Montevideo. Sí, señores, en el Auditorio del Sol. Señoras, señores, que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hay que cuidar al bebé.
Bueno, muy bien.
Atención, ¿eh? Cuando los bebés empiezan a gatear o a dar sus primeros pasos.
Bueno.
¿No es cierto, amigas? Bueno, y ahí toda una cosa que dura como media hora. Horrible. Y ahí vienen los consejos, que es lo que queremos dar. ¿Qué cosas son peligrosas para el bebé?
Y
todas.
El mundo.
Todas. Nómbreme algo.
El colectivo.
Pero
bueno,
justamente eso no es peligroso.
¿Pero cómo que no va a ser peligroso?
Sí, puedo nombrar algo. Enchufes eléctricos.
¿En el colectivo?
No, en la casa.
Pero en el colectivo se te puede escapar el bebé por la ventanilla.
Bueno.
Digo, uno abre la ventanilla y se distrae conversando con la señora de enfrente o de al lado.
Sí.
Y el bebé empieza así. Cuando usted mira en su regazo no hay nadie.
Pero cuídelo.
Y el bebé ve la ventanilla abierta y hay una sensación que el bebé se fue por la ventanilla. Entonces usted hace detener el ómnibus, se bajan todos, qué sé yo, hasta que el bebé aparece.
¿En dónde?
Bajo el asiento de adelante.
Ah, bueno.
Es una pequeña película que yo pensé.
Bueno, no,
junto con Campanella para no filmarla.
¿Y el argumento es ese solo? ¿Es eso solo el argumento?
Ese solo, es un argumento sencillo. Bueno. Pero lo hacemos durar, ¿eh?
No, pero ¿cuánto dura la película?
Más 2 horas.
Pero es mucho. El bebé crece.
Bueno. Pero los enchufes son el primero de
los peligros. Bueno, ¿qué le dije yo?
Dice, los enchufes con tomas de tierra son más seguros. ¿Qué es una toma de tierra?
Sí, un cable a tierra que tiene.
¿Vio que hay enchufes que tienen dos patas?
Dos agujeros tienen los enchufes.
Bueno.
Los enchufes no tienen patas.
No, pero ahí está el macho y el hembra, digamos.
Claro,
o la
claro.
Hembra. ¿Cómo le va?
O
acabo de llegar.
¿Cómo le va? Pero todo le tenemos que explicar.
Y hay uno que tiene tres patas, que la
tercera. Sí.
Felicitaciones.
El chiche Sarlenga.
Sí. Ahí viene el cable a tierra, mirá.
La tercer pata es el cable a tierra.
Está saliendo, señor, con cable a tierra.
Bueno. Es peligroso.
Claro.
Si el bebé introduce estos dos dedos.
¿Cuáles?
Estos. O cualquiera otros.
Sí, sí.
En realidad no importa el dedo que el bebé.
No, lo mismo le transmite la electricidad.
Claro. Se fulmina.
Sí. Prácticamente.
Bueno, pero si usted tiene un disyuntor instalado.
Exacto, es lo que iba a decir.
Mi marido es disyuntor. Después, elimine el acceso a las ventanas. ¿Cómo sí, acceso a las ventanas?
No tenga ventanas directamente.
No tenga ventanas, hay que tapiarlas directamente. Sí. Y,
bueno,
es decir, no le ponga al lado de la ventana una silla, una escalerita.
Claro.
¿Para qué? Para que pueda subir y tirarse. Es la tendencia natural del.
No, no es la tendencia, pero.
Cada vez se están usando mucho más un dispositivo que se llama rejas. Con lo cual
no lo conocía.
El bebé no puede caer al vacío porque que están las rejas en la ventana.
Claro, pero yo me siento vacía, me siento
encarcelada.
Sí, encarcelada, no vacía.
Claro.
Sí. Que no es lo mismo.
No, se siente presa de la situación.
Bien. En los balcones, aquí viene la mismo, las barandillas deben ser altas y la distancia entre barrotes pequeña.
Claro.
Para que el tipo no pueda pasar por el barrote. Pero cuidado con los barrotes, que son un arma de doble filo.
¿En qué sentido?
Un barrote filoso es lo peor que puede haber.
Bueno, sí,
pero
sí,
¿cómo va a ser
un barrote filoso? Se corta todo, son cuchillos.
Y lo corta como un huevo duro.
Claro. El bebé se va haciendo en fetas. Claro. Y caen las fetas.
Pero el problema de las barandillas es, si son muy anchas,
sí,
el bebé pasa.
Sí.
Si son muy finitas está bien, pero si son más o menos,
sí,
el bebé mete la cabeza y después no la puedo sacar.
No, queda atascado.
Queda atascado.
Y apúrense a solucionarlo, porque el bebé crece.
Claro.
Y nunca más.
Porque hay gente que pone el bebé, mete la cabeza entre los barrotes de la escalera. Sí. Fenómeno. Déjalo, esta noche.
No, déjalo, no.
No.
Le pone ahí unas almohadas y lo deja, el bebé se queda. Ponele la tele, ponele. No. Y así, mañana, queremos.
Qué
cuando
desgano.
Quiere correr, el bebé es ingeniero.
No, pues,
y no puede sacar la cabeza de los barrotes de la escalera. Para un ingeniero es muy malo.
Qué paradoja, ¿eh? Sí.
Bueno, si en la casa hay escaleras.
Claro, en muchas casas sí.
Quítelas.
No, ¿y cómo sube? Porque está.
Ah, tiene razón.
Sí, sí.
Bueno. Impídale el acceso.
Exacto, se pone arriba una tranquera, arriba de la escalera.
Ah, sí, porque está la tranquera para bebés.
Una tranquera.
Ah, sí.
Sí. Es una...
Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la creencia. Qué lindo es esa frase, ¿eh? Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la creencia. Hay una escalera por donde este niño mete la cabeza.
No,
bien. Cuidado también con las cajas de costura.
Claro.
Y las herramientas, las cajas de costura, el bebé agarra y se cose a sí mismo.
No, no, pero se puede tragar un alfiler, una aguja.
Sí, y después hay que
llevarlo. Un rollo de hilo de coser.
Se lo come el hilo el bebé.
Sí,
sí.
Y nos damos cuenta después.
Sí.
Pero ¿cuándo?
Va gateando y va el hilo.
Le queda el piolín.
Va gateando,
sí.
Y va dejando un hilo como huella.
Un rastro. Parece una mecha el
claro,
pibe.
Hansel y Gretel.
Sí.
Dice, si en la casa de escaleras ya se lo dije, pero no le dije qué hacer. Ponga barreras de seguridad.
Claro.
Sí, sí.
Proteja las esquinas.
Todas las esquinas.
No lo deja ir al bebé a la esquina.
No,
de los muebles.
Un boliche en la esquina.
Sí.
No es un lugar para un bebé.
No, por supuesto que no.
Ah, no, las esquinas de los muebles.
Claro.
Peor todavía.
No, porque vienen.
Ni boliche ni muebles, nada.
No, señor.
No, ahora se venden unas puntas redondeadas.
Claro, porque muchos muebles tienen, por ejemplo, las mesas, son cuadradas.
Claro.
Bueno, y los ángulos que tienen son peligrosísimos.
Hay que evitar el ángulo.
Bueno, por eso, y se venden unas puntas redondeadas que son blandas.
Está buenas hecho, tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Tiene puntas redondeadas que son blandas?
Sí.
Bueno, y dice, coloque antideslizante debajo de las alfombras. Y atención a los juguetes. Cerciórese de que los juguetes son adecuados para la edad del bebé.
Claro.
Bueno, la edad del bebé es nada, cero.
No, cero no, ya edad tiene algo. Cero.
¿Cuántos años tiene su hijo? Cero.
No, bueno, cero considerando años, pero claro, 0,8.
Pero el niño aprende a decir su edad. ¿Cuántos años tenés? Cero.
No. Hay juguetes para todas las edades.
Claro, están indicados en la caja exterior.
Sí, señor.
En el envoltorio dice la edad.
Sí, siempre es exterior la caja.
Por lo general es exterior. No viene adentro de un muñeco la caja del muñeco. El muñeco se tragó su caja.
Dice los años 1, etcétera.
¿Este triciclo es para 0 años?
No, esto no es para 0. Yo le recomiendo, bueno, todos los juegos de estimulación temprana, ¿verdad? Mm.
A la mañana.
No. Nosotros trabajamos. Y trabaja hace tiempo acá, ¿eh?
Es nuestro mejor oyente.
Sí.
Me gustó.
Bueno. Nosotros trabajamos todo lo que son juguetes de texturas.
Claro, para manipular. Claro,
exacto, exacto, textura, y cuando la textura también hace sonido, ¿verdad?
Sí. Ah, ¿y eso se lo explican al bebé?
No, no se lo explicamos. Se lo explicamos. ¿Ustedes son sus progenitores?
No, yo soy
los padres.
No, bueno.
El señor es el padre del bebé, yo soy compañero de la claro. oficina.
Ah, ¿ustedes son de amigos?
Claro.
Bueno, bueno, está bien. No sé por qué me contestan.
¿Qué duda cabe?
No, pues está bien,
¿qué
señor?
¿Qué estamos haciendo y dónde estamos?
Claro. El señor tuvo un bebé por su cuenta.
No, está bien, señor. Yo no tengo nada que ver. Pero no le pregunto nada, lo atiendo de mil amores.
Todos los días vamos a trabajar en una empresa y 20 testigos.
Bueno, sí, está bien. No hay problema. Yo lo que le digo es, acá trabajamos las texturas.
Sí.
Y el niño necesita relacionarse con distintas texturas, ¿verdad?
Entonces, blando, duro.
Claro.
Usted mire, toque acá, por ejemplo.
Me da no sé qué.
No, señor. Vamos, hombre.
A ver.
Acá le digo. ¿Vio? ¿Qué diría que es? ¿Es una textura de qué característica?
Para mí blanda.
Para usted que no la tocó.
No hablamos todo de blando, duro, duro, blando. Abramos un poco la sensibilidad. ¿Cómo la siente?
Dígale usted.
Rugosa, suave, tersa, cantidad de cosas que el bebé no sabe pronunciar, pero que distingue, ¿comprende?
Entonces, no sabe decir.
No, rugosa, suave, tersa.
Dugosa, dice.
Y cuando toca, por ejemplo, esta mariposa, que tiene las alas, tóquelas, tóquelas, tóquelas. ¿Vio? Parece que tuviera algo adentro, como un granulado.
Ajá. Y sí, como semillas parece que tuviera adentro.
Exacto. Muy bien su amigo, ¿eh?
Sí.
Entonces ese ya despierta la sensibilidad del niño, que le, los dedos le van, va entendiendo cómo es el mundo.
Voy a llevar un sonajero. Tengan cuidado con las pilas.
Sí, bueno, sí. Claro.
Mecheros
son los encendedores.
Ah, en Buenos Aires se les dice a los ladrones de tiendas.
Pues sí, también.
Bueno, mecheros. Sí, pero esto es otra cosa.
Tampoco objetos pequeños como monedas o botones que se pueden llevar a la boca.
Claro.
El niño. En cambio, dele cosas grandes.
No, 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 no enormes.
Jugá con este ropero, hijo mío.
No, no.
Cuidado con las bolsas de plástico, porque sí, el bebé juega a envolverse.
No, se puede ahogar porque se lo pone en la cabeza, es peligroso. Sí.
Los medicamentos.
Bueno, tiene que dejarlos lo más alejado posible del bebé.
Sí. Todo tiene que estar lo más alejado posible del bebé. De manera, lo más práctico es alejar al bebé.
Sí. No, bueno.
Y no empezar a dejar cosas una por una. Un martillo en Colonia.
No.
Medicamentos en Rocha. La caja de costura en Las Piedras. Bueno, agarre el bebé, llévelo.
No, pero ¿dónde lo va a llevar, señor? Por favor. Tiene que estar atento.
Bueno, nunca deje a los niños solos cuando usted está cocinando. Me decís todo eso, ¿no? Pero cuidado también con el lavarropas. La lavadora debe disponer de un sistema de apertura retardada.
No, retardada. Ah,
apertura retardada.
Apertura retardada.
Ah, discúlpeme.
Lea bien el informe, que bueno, está escrito bien.
Que impide que se abra mientras está en marcha.
Claro, queda trabada la puerta.
Y déjele siempre cerrada, porque el bebé, ¿qué hace?
Se mete.
Ya con todas las que ha hecho, lo único que le falta es meterse adentro.
Pero se mete. ¿Qué sabe el bebé que eso es peligroso?
Pobre ángel. Bueno.
Es así.
La plancha lo mismo. Cerciórese de la temperatura del agua,
Sí, cuando lo va a bañar.
Vaya a bañar. Porque por ahí... una persona que yo conozco estaba, vio que el ama de casa está haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Estaba calentando el agua para los fideos y calentando el agua para bañar al bebé.
Sí.
Bueno, no continúa adelante.
No, no, es un horror, señor. Lo que está,
lo
que está
los fideos tardaron mucho en hacer. No, sí. Bueno.
Ahora, discúlpeme, si se trata de el cuidado del bebé, la estimulación de la infancia, nada mejor que la música. Para sí, los niños.
Señor. Si usted lo quiere estimular tempranamente.
Sí, señor.
Música. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes: Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Gardel, Tita, Charlie,
Fito. En un café se vieron por casualidad.
Siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Llámelo nomás a nuestro maestro que cuida al niño. Y ya llega al auditorio del Sodre de la ciudad de Montevideo, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Gansel. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Lucrecia López. Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado Peita Académico. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches también a la gente del trío sin nombre.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
¿Cómo va?
Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Rezo por vos, le piden aquí.
No, gracias, Barton.
Sí.
Nunca lo hubiera
falta que hace.
Bueno, ¿vamos con esa?
Vamos.
¿Va con percusión?
Sí, sí. No, pero, no.
Tengo maraca. O tengo un jarrón de la dinastía Ming.
Thank you.
estado preparando para cantar esta humilde canción en un ambiente atorrante.
Atorrante, bien.
Un ambiente atorrante.
Bueno, está bien.
Sí, para lo cual he cultivado un resfrío durante toda la semana. Para lucir consternado.
Sí.
Es una milonga. Es imposible entender la letra por dos razones. La primera, porque está escrita en el más estricto lunfardo. Y la segunda, porque yo canto así, de una manera que no se me entiende. Pero les va a gustar.
Dios de la metedura, de abacanados antojos, que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que escribí la pavora de un posible metejón, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los sabores y andas a los picotones mezclada en el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampiresa. Te reina en los burdeles donde tallas con valor, te menefuste el amor, lo que buscas son papeles. Metele, neta, metele, amarrócate el sellao, que yo ya me deschavao y te bato con razón, que tenés el corazón como un fuelle desinflado.
Para Diego de Buceo pide Madera Noruega.
Madera Noruega, vamos
de
con
los
Madera.
Beatles.
Sí, sí. Oh.
She showed me her room. Isn't it good?
9 es este fragmento musical. Es una parte pequeña de una extensa comedia musical que se llama Nuestra Taza de Noche. Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, metételo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pegar una enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gauchada a la mano, te lo pido. Después de esta pavada me dejo de embromar.
A ver, el trío, ¿de quién es el tema Venus o quizás Versus o algo así?
Venus.
Lo empezamos y lo van a reconocer.
A ver.
Ahí está.
Perciben y los encandila es el brillo de la trompeta de Gillespie.
Gracias.
Ríase un poco más,
Gillespie. Gracias. ¿Qué hacemos?
¿Qué tocamos?
¿Qué tocamos?
¿Podemos tocar? ¿Podemos tocar Hay humo en tus ojos?
¿Qué tono?
¿En mi bemol mayor?
Sí, señor.
Ahí está. Con un saxo todo. ¿Lo hacemos?
Vamos.
Dale. Va. 1, 2, 3.
Bueno, yo no sé si no habrá venido el indio.
¿El indio Solari?
Sí, estuvo en la función anterior.
Ah, es verdad. Pero bueno, en mi menor te arranco un sí, creo.
Sí.
Ahí va.
¿Esa?
¿Vamos con esa?
Vamos.
Dale, va.
¡Un, dos, tres y...!
Y su estrato roja se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándose.
muchos hijos soplan con el viento al rebaño y su
hacer nuestra última canción y es necesario agradecer antes las buenas y ásperas voluntades que ustedes nos han prestado, ¿eh? Nos han aplaudido y nos han recibido con cariño, pero también ahí hemos notado un pensamiento en el público, una exigencia que no es necesario que sea expresada. Por ejemplo, suponga usted que el público manda una comisión y nos dice, mire, este es un público exigente, así que deje que sea en broma.
Sí.
No, pero usted sabe cómo es el público. Al verlo, al ver sus reacciones, nos hemos dado cuenta de que estábamos ante un público exigente y ojalá que hayamos estado a esa altura. En ese caso, no vamos a hacer la última canción. Pero sí, vamos a hacerles un homenaje a un escritor argentino.
Sí, señor. Escritor, historiador, prestigiosísimo, sí, de la provincia del Chaco.
Y muy conocido. Sí. Ustedes dirán, en su casa a la hora del desayuno. No, no, no. Este es conocido de verdad. Bueno, yo no me la sé la canción, pero voy a ir aprendiéndola a medida que la tocamos, como suele ocurrir.
¿En la menor la hacemos?
Ah, entonces.
Eso.
Muy bien.
Vale. ¿Vamos? Vamos.
Muchas gracias a todos, ¿eh?
I guess if you say so, I gotta pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. But don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. But don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack. But don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. But don't you come back no more. Thank you.
Llegan las fiestas y nos juntamos a celebrar con la familia y los amigos. Nosotros te acompañamos en cada encuentro y en cada brindis. Felices fiestas, te desea Radio 750.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
Radio 750.
Acá, Radio 750.
Si hay un tango, hay Malena, porque el tango está en Malena.
Tarde que me invita a conversar con los recuerdos, pena de esperarte y de llorar en este encierro. Tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte. Dime, vida, ¿cuándo moriré? Una vez más, amada mía, y extasiarme en el mirar de tus pupilas. Quiero verte una vez más, aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover la ceniza de un amor. Quiero verte una vez más. Estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más. Y en mi agonía un alivio sentiré y olvidaba en un rincón más tranquilo moriré. Sangre que ha vertido el corazón. A la razón sin olvidarte. Quiero verte una vez más. Estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fui. Más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidaba en un rincón más tranquilo moriré. Un alivio sentiré y olvidaba en un rincón más tranquilo moriré.
¿Dónde está el tango? El tango está en Malena.
De rodar como bolita de purrete arrabalé, y estoy fulero y cachuzo por los golpes que queré. Cuántas veces con un cuatro a un envido dije quiero, y otra vez me fui a barrer sobrando con 33. Te conocí cuando entrabas a fallarme la carpeta, me ganaste con bondades poco a poco el corazón. El hombre es como el caballo, cuando ha llegado a la meta afloja el tren de carreras y se hace manso y sobor. Vos sos buena, no te cabe ni un reproche, y sos para mí una amiga desinteresada y leal, una estrella en lo triste de mi noche, una máscara de risa en mi pobre carnaval. Vos me torciste la vida, te cruzaste en mi camino para alumbrarme con risas, con amor y con placer. Y entré a quererte
por esa ley del destino.